7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, las 7 ya es una buena hora para levantarse, aunque sea sábado, aunque sea víspera de Domingo de Ramos. Y aunque puede que estés de vacaciones, el día viene con pocas nubes y temperaturas en aumento en el sureste. Hay posibilidad de precipitaciones en el Pirineo y en el Cantábrico, pero solo por la mañana, y por la tarde podría producirse algún chubasco ocasional en zonas del este de Castilla-La Mancha. Interesa el tiempo que va a hacer hoy y también el que vamos a tener a lo largo de la Semana Santa. Hay que distinguir dos partes. Durante el lunes y el martes santo se espera tiempo más inestable y desde el miércoles va a predominar el sol y las temperaturas agradables. Estamos en plena operación salida de Semana Santa. Después de 2 años con muchas restricciones, especialmente severas, en 2020 cuando estábamos confinados, después de 2 años sin procesiones en las calles, volvemos a los niveles de movimiento anteriores a la llegada del virus. La DGT prevé durante estos días más de 14 millones de desplazamientos, que es un dato muy similar a lo que teníamos en 2019. Y todo a pesar de los precios del combustible. Porque lo que no teníamos entonces, ni en 2020, ni en 2019, es el precio de la gasolina y del diésel tan alto. Aun con la bonificación del gobierno, vas a pagar por repostar tu coche el precio más alto de toda la historia en una Semana Santa. Un 20% más por la gasolina que hace un año y un 40% más por el gasoil. Sin olvidar que cerca de la mitad de lo que tú pagas por llenar el depósito de tu coche va destinado a impuestos. La rebaja de los 20 céntimos la han tenido que adelantar los dueños de las gasolineras, que están comenzando ya a recibir el dinero mientras siguen financiando al gobierno en medio de la incertidumbre. Antonio tiene una estación de servicio en Fraga, en la provincia de Huesca.
El lunes nos llegó la notificación de la agencia tributaria y el martes nos abonaron una cantidad de dinero, pues que se calculó, o sea, de una forma que nosotros no entendemos, pero bueno, algo tenemos. La verdad es que para unos días tenemos. Ya. Sí. Porque hasta final de mes no se regulariza en teoría ya la cantidad esta, pues que vamos ahí a tener que poner un dinero muy importante.
Operación salida de la Semana Santa en España, mientras en Ucrania el parte de guerra nos deja una nueva matanza de civiles. La estación de tren de Kramatorsk se encuentra al norte de la provincia de Donetsk, en la región de Donbass, que está en el este del país, en el este de Ucrania. Como Putin no ha podido arrasar Kiev, como la resistencia ucraniana le ha impedido que tomara la capital y ya dijo que iba a centrar su esfuerzo bélico en esta zona del este de Ucrania. Y se está empleando a fondo, con una crueldad máxima. Las autoridades ucranianas venían advirtiendo a la población de Donetsk que huyeran y el tren se había convertido en el mejor aliado para escapar. Miles de civiles, se estima que unos 4.000, se agolpaban en esa estación de tren de Kramatorsk cuando un ataque indiscriminado con 2 proyectiles impactó contra la estación. Caos, confusión. Las últimas cifras aportadas por las autoridades ucranianas apuntan a que el ataque ruso ha dejado ya al menos 50 muertos, entre ellos 5 niños y más de 100 de heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte de que estamos ante nuevos crímenes de guerra en una situación que, ya digo, se extiende ahora mismo por el este del país, donde las tropas rusas intensifican los ataques. Rusia lo niega todo, como han hecho en Bucha y en otras tantas masacres, y sostienen que todo es un montaje. El ataque coincidía con la presencia en Ucrania de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada del alto representante diplomático Josep Borrell. Anunciaron el envío de otros 500 millones de euros en armas. De las cuestiones, vamos a dejar Ucrania, de las cuestiones que se esperaban inminentes tras el acuerdo en Rabat entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, estaba la reanudación del tráfico marítimo de pasajeros con España, la apertura de la frontera con Ceuta y Melilla para normalizar el tránsito de ciudadanos entre Marruecos y España era de lo poco que se va a poder comprobar, de lo poco palpable. El resto, después del giro del gobierno con el Sáhara, queda en el aire. No hay contrapartidas por parte de Marruecos. Nada que reafirme la autonomía española de Ceuta y Melilla. En cambio, el ministro Marlaska habla de un nuevo marco de relación bilateral.
Es terminar un momento que podemos decir de desencuentro entre dos países que somos países fraternos, colaboradores realmente leales del pasado, del presente y del futuro. Establecemos un marco de relación bilateral del siglo XXI.
Lo que oculta Grande Marlaska, lo que oculta también el resto del gobierno, es que esas relaciones empeoraron y mucho después de que dejaran entrar de forma ilegal en España al líder del Frente Polisario. En el capítulo de corruptelas varias, hoy el menú viene para todos los gustos y todos los colores. Primero está el asunto de las millonarias comisiones que se llevaron los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por engordar el precio del material sanitario en el momento más duro de la pandemia. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción investiga tres contratos entre estos dos empresarios con el Ayuntamiento de Madrid. Se llevaron 6 millones en comisiones y tendrán que declarar ante el juez el 25 de abril. De momento, Anticorrupción ya ha ordenado embargar los cochazos, los relojes Rolex, el yate y todo tipo de lujos que compraron con el dinero de esa operación presuntamente irregular. Todas las administraciones, todas, firmaron contratos de emergencia. No había mascarillas, no había test, no había material sanitario y había que conseguirlo donde fuera, y no siempre al precio adecuado. De esto se aprovecharon muchos jetas. ¿Solo se está investigando esos contratos con el Ayuntamiento de Madrid? No. Un juzgado de Madrid ha tomado declaración también a tres altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez. Están señalados tras la querella presentada por Vox. Entienden que en ese medio centenar de contratos adjudicados por valor de 310 millones de euros hay irregularidades. Es extenso, decía, el capítulo de corruptelas, que nos deja también una nueva condena al PP dentro de la trama Gürtel. En este caso, por beneficiarse de los negocios de la red en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. Tendrán que pagar 204.000 euros. Y luego hay que mirar a la Comunidad Valenciana. Aquí se investiga los negocios del hermano del presidente Ximo Puig. Un informe de la Guardia Civil desvela que el entramado para obtener todo tipo de subvenciones públicas no se limita solo al hermano del socialista Puig. Participaban más familiares. Una de esas subvenciones de la Consejería de Economía se utilizó en 2018 para contratar al propio hijo del presidente de la Comunidad Valenciana. También aparecen en el entramado la cuñada, dueña de una perfumería, pero que habría emitido facturas para obtener una subvención para televisiones en catalán. Todo muy relacionado, ¿verdad? Y también aparece el tercer hermano de Ximo Puig, Jorge, que es el apoderado de la empresa y el arrendador, el que alquiló la sede. ¿Qué dice el presidente de la Comunidad Valenciana? Ximo Puig tira de manual. Lo atribuye todo a una campaña sucia de la derecha.
Esta es una denuncia del Partido Popular contra una empresa en la que trabaja mi hermano y en la que circunstancialmente durante 3 meses, absolutamente con toda la legalidad, trabajó mi hijo.
El hijo, la cuñada, dos hermanos dentro de un entramado empresarial que ha recibido cuantiosas subvenciones de dinero público. Y cuando se cumplen 2 semanas de la gala de los Oscar, 2 semanas de uno de los bofetones más sonados de la historia.
I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Will Smith just smacked the shit out of me.
Vaya doble ese bofetón. La Academia de Hollywood ha decidido actuar contra Will Smith. El bofetón que le pegó al comediante Chris Rock tiene consecuencias. Le quitan el Oscar que recibió al mejor actor por su papel en El Método Williams. No. Es una de las cuestiones que se había barajado, pero la Academia no se ha atrevido a dar ese paso que habría supuesto la sanción, sin duda, más contundente. Aún así, no han sido del todo benévolos. Vetan al protagonista del Príncipe de Bel-Air, protagonista de Men in Black, a participar durante 10 años en la gala de los Oscars. Ni en la gala de los Oscars ni en ningún actor relacionado con la Academia de Hollywood. Así que tema zanjado. Y para la próxima vez, porque de esto nos quedan también varias recetas. Para la próxima vez, comediantes como Chris Rock se van a pensar mucho qué tipo de gracias hacen. No todo vale. Y luego la respuesta a cualquier tipo de violencia te despoja de argumentos, por mucho que estén cargados de razones. Es sábado 9 de abril y están pasando más noticias que te cuento. Titulares con Sandra Senjo. Coronavirus.
Se han notificado 357 fallecidos desde el martes, además de cerca de 49.000 nuevos contagios. Sigue mejorando la situación en los hospitales y la incidencia en los mayores de 60 años, que es la única que se sigue notificando, baja 6 puntos hasta los 420 casos.
Galicia.
Regresa desde hoy a la normalidad previa a la pandemia. Se eliminan las restricciones que todavía estaban en vigor, con una excepción: el certificado COVID, que seguirá exigiéndose para las visitas en hospitales y residencias.
Prisión sin fianza
para el presunto asesino de una joven de 14 años en Oviedo. No ha querido declarar ante el juez y será trasladado a la cárcel en cuanto reciba el alta por autolesionarse. El hombre de 31 años ya había acosado previamente a otras jóvenes.
Procesados.
Los 21 detenidos que huyeron tras forzar el aterrizaje de emergencia en un avión en Palma de Mallorca por sedición. A principios de noviembre simularon una emergencia sanitaria para poder quedar en España. También se juzgará a dos hombres que les ayudaron a huir.
Yihadismo.
Un hombre con manuales para fabricar explosivos en Madrid ha sido detenido. Ya estuvo en prisión por radicalismo y por haber contactado con combatientes yihadistas a través de las redes sociales. Hace un mes dejó en un centro comercial una mochila con armas.
Y despegue.
Del primer viaje privado de la empresa de Elon Musk con dirección a la Estación Espacial Internacional para que sus tripulantes pasen en ella 8 días. Se ha producido desde Cabo Cañaveral y en la misión hay 3 civiles y el ex astronauta de origen español Miguel López Alegría, que comanda la nave.
7:12, 6:12 en Canarias. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Nos vamos hasta las 8:30.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
La madrugada es asomarse a ese balcón de madera de noche, con el corazón bombeándose. La madrugada son capirotes sobre la penumbra de las calles de Sevilla. Es ver pasar la Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder. Es esa mirada húmeda y perdida. Es el Señor de los Gitanos, es el Calvario, es el silencio. El silencio que habla sobre un mar de cabezas. La madrugada es el sonido de las marchas a lo lejos. Es el sueño de los despiertos. El camino hacia la resurrección. La madrugada es la última esperanza de quienes han llenado su vida de sueños fugitivos.
Este Jueves Santo, Carlos Herrera vive en directo contigo en COPE el calor y el recogimiento de la noche más especial del año en Sevilla.
¡Vamos por igual, adiante!
Este Jueves Santo a las 12 de la noche, Carlos Herrera vive en directo contigo la madrugada de Sevilla.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
72.561. 7, 2, 5, 6, 1. Serie 87. 0, 8, 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
45 días después de invasión, se agotan los adjetivos para describir lo que está pasando en Ucrania. Las miradas se están puestas ahora en Kramatorsk. Cientos de personas, se estima que 4.000, esperaban al tren para lograr huir del horror de la guerra cuando las tropas rusas les atacaron con 2 misiles. El balance por ahora oficial es de 50 muertos, entre ellos 5 niños, además de 100 de heridos. Un ataque que era duramente criticado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que horas después recibía la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, en Kiev.
Madame President. You're welcome.
Uno de los temas centrales de este encuentro han sido los crímenes cometidos en la ciudad de Bucha, en las inmediaciones de Kiev. Von der Leyen dejaba claro que los responsables de la matanza a cientos de civiles responderán por estas atrocidades.
Esto que ha sucedido es impensable. Hemos visto la cara cruel del ejército de Putin, hemos visto la temeridad y la frialdad con la que ha tomado la ciudad. Aquí en Bucha hemos visto cómo nuestra humanidad se hacía añicos.
Un viaje muy simbólico en la zona de guerra. No es el único avance, el único gesto. La Unión Europea acordaba el quinto paquete de sanciones hacia Rusia, en el que destaca el embargo al carbón ruso. Afecta a una cuarta parte del comercio ruso de este mineral. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Buenos días. Lo más importante de esta quinta ronda de sanciones es que por primera vez se lleva a cabo un embargo energético. Europa deja de comprar carbón a Rusia, algo que podría tener un impacto de unos 8.000 millones de euros en las cuentas de Moscú. Además, en el campo de las relaciones comerciales se prohíbe comprar productos rusos como el cemento, la madera, licores o comida de alta gama como el caviar. Son medidas fundamentales que esperemos que también adopten el resto de socios de la Unión Europea, ha dicho un portavoz comunitario. Hay que castigar a la economía rusa para que no pueda continuar con la brutal agresión en Ucrania. También queda prohibida la exportación de combustible para aviones. Hasta ahora se han congelado activos de oligarcas rusos por valor de 30.000 millones de euros. Hablamos de barcos, helicópteros, inmuebles y obras de arte. El problema de la Unión Europea es que sigue dependiendo del gas y el petróleo. Por lo tanto, sigue llegando dinero suficiente europeo a Rusia para que Vladimir Putin pueda seguir financiando esta guerra.
Mientras Josep Borrell anunciaba dos nuevos fondos para ayudar a Ucrania mediante el envío de más armas, una idea que refuerzan también desde Reino Unido. Hace escasas horas, Downing Street anunciaba un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 120 millones de euros. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días. Boris Johnson lo anunciaba en presencia del canciller alemán Scholz para subrayar de paso la unión de los líderes europeos frente a la barbarie, decía, que Putin intenta imponer.
Today I can announce that the UK will send a further £100 million worth of high-grade military equipment to Ukraine's armed forces, including more Starstreak anti-aircraft missiles.
Misiles antiaéreos, Star Strike, misiles antitanque, municiones de precisión por valor de 100 millones de libras, es decir, 120 millones de euros. Y un importante volumen de material defensivo para Ucrania, anunciaba Johnson, cascos, chalecos antibalas y gafas de visión nocturna, entre otros elementos. De momento, no hay confirmación del envío de vehículos acorazados, pese a lo que había anticipado la prensa británica. La Europa que conocíamos hace semanas, apuntaba el primer ministro británico, ya no existe.
Y en medio de la guerra en Ucrania, mañana llegan las elecciones presidenciales en Francia. Más de 49 millones de franceses están llamados a las urnas para esa primera vuelta. El actual presidente Macron se mantiene a la cabeza de las encuestas, seguido muy de cerca por la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, corresponsal en París, Asunción Serena.
Buenos días. La suerte está echada. Desde esta medianoche, los candidatos a la presidencia de la República no pueden más que cruzar los dedos esperando haber convencido a los votantes de que su programa es el mejor. Ha sido una campaña apática en la que desde el principio se daba a Emmanuel Macron como seguro ganador, aunque las cosas hayan cambiado en los últimos días, añadiendo un elemento de incertidumbre ante el elevado número de electores indecisos y, sobre todo, decididos a abstenerse. Además, la actualidad con la guerra en Ucrania ha relegado la información sobre la campaña. Macron esperaba hacer una campaña relámpago, pero no ha sabido despertar entusiasmos. Le Pen ha acertado eligiendo la defensa del poder adquisitivo como tema de campaña y la irrupción del candidato Éric Zemmour con un discurso radical sobre la inmigración ha contribuido a hacer más aceptable el voto por la candidata de extrema derecha. A la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon ha sabido traer a numerosos votantes de la izquierda que lo sitúan en la tercera posición, dejando a la candidata socialista Anne Hidalgo en un 2% anecdótico. En cuanto a los conservadores, se verán sin duda de nuevo eliminados en la primera vuelta con Valérie Pécresse y empezará entonces el verdadero calvario de la derecha para saber si logran salvar el partido para las legislativas o si, como los socialistas, acaban reducidos a la mínima expresión.
El sábado es víspera de Domingo de Ramos, estamos a las puertas de la Semana Santa y han salido ya las primeras procesiones en Cartagena, en Castilla y León, en el Viernes de Dolores, en Salamanca, Valladolid, León. también en Madrid, Navarra, Galicia. Estamos a las puertas de Semana Santa y de cara a las próximas horas, este sábado vendrá protagonizado por varios actos. Nos vamos a situar en Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues sí, Antonio, hoy por fin volveremos a vivir momentos como este. En Sevilla, 5 hermandades procesionan en las próximas horas. Hoy es el día de los barrios, como Torreblanca o Alcosa. Las hermandades de Padre Pío, San José Obrero o el Divino Perdón realizan su estación de penitencia. Uno de los momentos más emotivos lo viviremos con la Hermandad de la Milagrosa en su visita al Hospital de San Juan de Dios. Procesiones también en Málaga. A las 10:15 de la mañana saldrá la primera, la del Buen Camino. Y una procesión, la de los Desamparados, saldrá a las 6 de la tarde desde la parroquia de Santa María Goretti. Y en Cádiz, la cofradía de la entrega tiene previsto salir desde la iglesia de la pedanía a las 12:30 del mediodía. La hermandad gaditana recorrerá 14 kilómetros y durará 14 horas la estación de penitencia.
Es sin duda la gesta que convierte a esta procesión más larga de España. La procesión, salida procesional de la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín, en Jerez. Celebraciones que serán como las que conocíamos antes de la llegada de la pandemia, pero marcado todo ello por el alto precio de el índice de la inflación, los precios que están récords, no solo por los carburantes. A pesar de la reducción de 20 céntimos por litro de los últimos días, llenar el depósito de gasolina esta Semana Santa nos va a costar un 22% más que hace justo un año y un 40% más el de diésel. Pablo Núñez.
Actualmente, llenar un depósito de 50 litros de gasolina nos cuesta casi 81 euros ya con la rebaja del gobierno aplicada. Se encuentra, por lo tanto, lejos de los 93 que habría supuesto durante la semana del 14 de marzo, la más alta de la historia. El combustible ha bajado tras rozar los 2 euros por litro durante todo el mes de marzo, pero el precio de esta semana es todavía el quinto más alto en lo que va de año. Con respecto a esa rebaja aprobada por el gobierno, ha sido una semana difícil especialmente para las pequeñas gasolineras, que a las colas y las prisas han tenido que añadir las dificultades informáticas. Lo ha explicado en la tarde de COPE Álvaro Fontes, presidente de la Asociación Andaluza de Estaciones de Servicio.
Ha sido una semana muy complicada, mucho estrés, porque al final si en 48 horas tenemos que poner a disposición de los clientes esos 20 céntimos y lo tenemos que financiar nosotros, ha habido problemas informáticos, las redes informáticas de las petroleras se han caído, la web del ministerio también se saturó, pero los primeros días fueron un caos.
Hablando ahora del precio de la luz, que hoy vuelve a dispararse con una subida del 56% con respecto a ayer, cortando la racha de caídas y volviendo a situarse por encima de la cota de los 240 euros. El precio medio es hoy de 242 euros el megavatio hora, casi 87 más caro que ayer. El precio máximo se da hoy entre las 9 y las 10 de la noche, casi 295 euros, y el mínimo lo encontraremos entre las 5 y las 7 de la tarde con 185 euros.
Novedades en las relaciones con Marruecos. Se reanuda el tráfico marítimo de pasajeros entre Marruecos y España. Este restablecimiento llega después de la reunión de Pedro Sánchez con Mohamed VI en Rabat. Acordaron una declaración conjunta de 16 puntos. España reconoce la importancia del Sáhara Occidental para Marruecos. También destacan los preparativos para la operación Paso del Estrecho, cooperación entre ambos países en materia de inmigración, con pocas concreciones, y ni una sola palabra de la soberanía de Ceuta y Melilla. Ponemos el foco en las nuevas relaciones entre los dos países y cómo podría repercutirnos a largo plazo. Corresponsal de la cadena COPE Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues tras la reunión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con el soberano marroquí, Mohamed VI, se inaugura las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, se inicia una nueva era y así ha dejado constancia la hoja de ruta marcada por ambos países que empieza a practicarse desde ya con la reapertura de la frontera marítima. Los barcos empezarán a operar en los próximos días, con lo cual se retoma la movilidad de pasajeros. Igualmente se espera una prontísima reapertura de la frontera terrestre, la de Ceuta y Melilla, y en esa hoja de ruta se marca también un futuro prometedor en otro tipo de sectores como el económico. De ahí que hay una reunión de alto nivel que se haya programado ya para finales de año, que tratará los asuntos económicos y comerciales, igualmente todo lo que tiene que ver con seguridad, con interior y con relaciones relacionadas con el sector educativo o cultural. Lo importante de todo ello es que los primeros que toman nota de esta hoja de ruta son los inversores españoles, que tendrán nuevos nichos de acción en el Sáhara después de que España apoyara y ratificara ello desde Marruecos, Pedro Sánchez, el plan de autonomía para el Sáhara Occidental, reconociendo así la soberanía marroquí sobre el territorio, y eso abre la oferta a la inversión española en una zona en donde hay una alta demanda para invertir en el sector de las energías renovables.
Hablábamos de la inflación, también lo hacemos ahora de impuestos. Asturias está entre las comunidades españolas con mayor presión fiscal en los impuestos de sucesiones y donaciones. Así lo revela el estudio Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2022, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas de España. Redacción de la cadena COPE en Asturias, Inmaculada Rivas.
En Asturias, un joven que herede de sus padres 800.000 euros, incluyendo una vivienda, paga más de 100.000 euros por el impuesto de sucesiones. Es casi el doble que en la Comunidad Valenciana, la segunda de la lista. La comparación es aún peor con las comunidades vecinas, según el estudio que ha hecho el Colegio de Economistas del Principado, el decano Isabel Fernández.
En Asturias pagaríamos 103.000, pero Cantabria pagaría cero. En Galicia pagarían cero. En Castilla y León se pagarían 810,19 euros.
En cuanto a donaciones, el Principado pierde liderazgo, pero se mantiene en tercera posición tras Extremadura y Aragón. En el resto de tributos cedidos también estamos por encima de la media nacional. Aún así, el gobierno de Barbón se niega a bajar los impuestos.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada domingo de Ramos, los fieles aclaman a Jesús con sus palmas de olivo y conmemoran su entrada en Jerusalén. La Eucaristía, que da comienzo oficialmente a la Semana Santa. En directo, desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Domingo de Ramos, presidida por el Papa Francisco. El domingo por la mañana, siente la Semana Santa con 13.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano para el calor. Fiesta, Don Simón, y para refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con Joco, con Joco.
Tanto como el primer día.
Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco, con
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, mañana de sábado 9 de abril, en la que ha pasado ya más de un mes y medio desde que comenzó la invasión en Ucrania. 45 días en los que hemos visto, leído, escuchado historias terribles de masacres, pero también historias solidarias. Miles de voluntarios que han entregado ropa, alimentos, medicamentos, muy necesarios, por cierto, y otros que se han ido directamente a la frontera con Ucrania a llevarles esos materiales, pero siempre llegaban hasta la frontera y desde allí volvían. Te voy a contar la historia de Víctor y de Milena. Son dos gallegos que partieron el 5 de marzo desde La Coruña hasta Medica, que es una ciudad en Polonia, justo en la frontera con Ucrania. Más de 4.000 kilómetros de distancia desde su casa hasta allí. Llevaban alimentos, medicinas, pero ellos cruzaban todos los días de Polonia a Leópolis para luego volver por la noche. Lo han contado a COPE, a la tarde de COPE, el propio Víctor.
Al principio íbamos todos los días a comprar alimentos y medicamentos a Polonia, cargábamos el coche y cruzábamos a Leópolis, que es donde estamos ahora mismo, delante de la estación de tren. Y bueno, poco a poco pues fuimos conociendo la zona, conociendo organizaciones, gente, y hasta que hemos decidido dedicar nuestro tiempo completo a estar aquí dentro de Leópolis.
De media se gastan al día unos 2.000 euros en la compra. Al principio tiraban de ahorros, pero era inviable. Ahora aprovechan las ayudas que les llegan desde España. Cuando entran en Leópolis, todas las provisiones se agotan de forma muy rápida, fugaz. Aparcan en la plaza central, justo enfrente de la estación de trenes, y empiezan a repartir a la larga fila de ucranianos que necesitan la ayuda. Y la mayoría de las ciudades no tienen agua potable ni tampoco electricidad. No llegan los suministros y necesitan cualquier tipo de apoyo. Víctor y Milena saben esto y por eso no tienen fecha de regreso. Fueron para 2 días y llevan ya más de un mes. Milena ha contado que primero iban y venían desde Polonia todos los días, pero ahora ya no.
Antes íbamos todas las noches a dormir a Polonia porque nos sentíamos allí seguros, pero al final, como veníamos todos los días y la alarma sonaba tanto por el día como por la noche, al final hasta nos llegamos a acostumbrar, ¿no? Y dijimos, bueno, pues a lo mejor no tiene sentido que hagamos esos 200 kilómetros de más por sentirnos más seguros en Polonia, porque al final también por el día suena la alarma antiaérea.
Bueno, pues las guerras que sacan lo peor y lo mejor de cada uno, y esta invasión ha dejado también el lado más humano de personas como Víctor y Milena. Sábado 9 de abril, te voy a contar más cosas con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Y en Ucrania precisamente continúan los ataques a civiles. En Kramatorsk, al menos 50 personas han muerto por el impacto de 2 misiles rusos.
Se ha producido en una estación de tren al este del país, donde cerca de 4.000 personas estaban esperando para abandonar la zona perteneciente al Donbass. Allí continúa el avance de las tropas rusas hacia el sur. Rusia, por su parte, niega los hechos y asegura que es una provocación de Ucrania. Un ataque que ha coincidido con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión, Josep Borrell, a Bucha. Ambos se han reunido con Zelensky, con el que se han comprometido al envío de un nuevo paquete de ayudas y a trabajar en la integración de Ucrania en la Unión.
Marruecos ha autorizado la reanudación inmediata del tráfico marítimo de pasajeros con España.
Eso sí, presentando previamente una PCR negativa y el certificado de vacunación. Los barcos comenzarán a operar en los próximos días y también se espera una apertura inminente de la frontera terrestre con Ceuta y Melilla. El anuncio llega un día después de la recepción del rey Mohamed VI a Pedro Sánchez y tras el giro histórico del Ejecutivo, que ahora apoya el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Y la Academia de Hollywood sanciona a Will Smith sin poder participar en sus actos durante los próximos 10 años.
Esto incluye la entrega de los Oscar, aunque sí que podrá estar nominado y recibir premios. También conservará la estatuilla a mejor actor que ha recibido por su papel en El Método Williams. Es la decisión de sus 54 miembros que se han reunido en Los Ángeles tras la agresión de Smith al humorista y presentador de la gala, Chris Rock, por hacer un chiste sobre su mujer y que ya había supuesto la renuncia voluntaria del actor a su puesto como miembro de la Academia, un castigo que Will Smith ha asegurado que acepta y respeta.
Fin de semana de Liga y también de motor, Edu Azagra.
Dos citas en el día de hoy, a las 9 y 10 de la noche, clasificación de motos en el GP de las Américas, y a las 8 de la mañana comienza la clasificación en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Además, ya ha comenzado una nueva jornada de liga con la victoria del Sevilla sobre el Granada por 4-2, y la jornada continúa con otros 4 partidos. A las 2, Cádiz-Betis, a las 4 y cuarto Mallorca-Atlético de Madrid, a las 6 y media Villarreal Athletic Club y a las 9 Real Madrid-Getafe. En la previa del encuentro, Simeone, técnico colchonero, se defendía así de las múltiples críticas que ha sufrido su equipo tras el partido en Manchester.
Bueno, ya lo dijiste vos, no opino de lo que opinan los demás, porque cada uno tiene sus pensamientos, todo es respetable, desde la humildad seguir trabajando e intentar hacerlo mejor para el Atlético de Madrid.
Y en polideportivo, Paula Badosa ha caído en los cuartos de final del torneo de Charleston ante la suiza Bencic.
Y a las 8 menos 25 vamos a hacer un primer repaso a lo que traen los periódicos de este sábado. Laura Rubio, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Y por supuesto destacan esa matanza en la estación de tren en Kramatorsk y la visita de autoridades europeas a las zonas más castigadas por la guerra en Ucrania.
Sí, por unanimidad, Antonio, la noticia protagonista hoy en todas las portadas es la de esa masacre de civiles en la que al menos han muerto 52 personas en la región del Donbass, y también las imágenes ante cadáveres, ante esa destrucción que se ha centrado estos últimos días en zonas como Bucha. Abre ABC, su edición de hoy, su portada con una foto de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión, Josep Borrell, frente a unas cuantas bolsas negras en cuyo interior pues se encuentran cadáveres que ha dejado una de las matanzas más crueles, yo diría, en todo lo que llevamos de invasión, custodiados por soldados ucranianos, protegidos también con chalecos antibalas y bajo una pequeña carpa. Europa, representada por von der Leyen y Borrell, viendo desde el terreno el horror de la guerra, fotos parecidas pero desde otro ángulo, las que encabezan hoy las portadas del Mundo y de La Razón. Hoy titula El Mundo que la Unión Europea rearma a Ucrania al ser testigo de otra matanza rusa. Destaca también El Mundo un titular de las declaraciones de von der Leyen, que dice que hoy hemos visto a la humanidad en pedazos. Sin embargo, El País ha escogido otra foto para ilustrar su portada de hoy. Destaca esa matanza de civiles en la estación de Kramatorsk, en la que, pues ya sabes, murieron alrededor de un centenar de personas. Titula El País, matanza de civiles en la estación. Y destaca El Diario que había unas 4.000 personas que esperaban los trenes para huir del Donbass a zonas más seguras.
Bueno, buscamos otros temas más amables, aunque por medio esté de esa agresión también durante la gala de los Oscar de Will Smith. Y luego esa misión privada a la estación internacional.
Sí, ABC lleva en la 2 una foto de los 4 tripulantes de la misión Axiom 1, misión histórica con un comandante de origen español, Michael López Alegría. Los otros 3 pasajeros son de pago, dice ABC, es decir, que han soltado una buena cantidad de dinero para ir al espacio, 50 millones de euros concretamente. Destaca ABC que pasarán 8 días en el espacio haciendo experimentos, y también destaca esto en su portada, en la cabecera El País. Despega, dice, la primera misión privada a la estación internacional. Y como decías, espacio también para Will Smith, que titula lo siguiente: Will Smith, vetado 10 años en los Oscar, y destaca además que la Academia ha agradecido a Chris Rock su compostura tras el golpe.
Bueno, esto sirve para sacar conclusiones, hay que pensarse antes de hacer las gracietas, y luego cualquier tipo de violencia te resta las razones y los argumentos. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. En la mañana del fin de semana de COPE, en un día que forma parte ya de la cuenta atrás para despedirnos de las mascarillas en interiores. Esta semana, después de la reunión de Sanidad y las comunidades, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciaba la retirada de una de las últimas medidas que todavía sigue vigente.
Gracias al altísimo nivel de inmunización que tiene la población, nuestra situación está en un contexto favorable. La hoja de ruta sería 19 de abril, Consejo de Ministros, 20 de abril, publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril.
20 de abril. Los tapabocas dejarán de ser obligatorios en interiores a partir de ese día. En cuanto pase la Semana Santa y el gobierno vuelva a reunirse en un Consejo de Ministros, quedará aprobado y al día siguiente ya no será obligatorio llevar mascarilla, pero no siempre, no en todos los sitios. Como con casi todas las normas que han ido poniendo, quitando a lo largo de toda esta pandemia, también hay letra pequeña y todavía muchas dudas. Álvaro Echeverría, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, llevamos 2 años con la mascarilla obligatoria, Álvaro, y ahora mismo nada, le queda muy poquito, a la vuelta de la Semana Santa.
Sí, le queda muy poquito, estamos a punto de despedirnos de ese elemento que ha formado parte de nuestro día a día durante los últimos 2 años. A salir de casa, a ese clásico, Antonio, comprobación de móvil, llaves y cartera, se le sumaba ahora ese trozo de tela. Pero acuérdate que no desde el principio. Escucha a Fernando Simón.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa.
Bueno, esto era el principio de los principios, sí. Cuando no nos contaban la verdad, y la verdad pasaba porque no había mascarillas para todos.
Exacto, y de ahí ese no necesitaba mascarillas, de ahí pasamos a que sí que lo necesitábamos y era obligatorio, y de ahí hasta hoy. Hemos tenido etapas en las que han desaparecido en exteriores, luego han vuelto, pero ahora sí, parece que sí, desaparecen definitivamente, eso sí, Antonio, de momento.
De momento no hay consenso, no se ponen de acuerdo los expertos, los científicos, algunos creen que si nos precipitamos, igual luego nos toca volver a ponerla de forma obligatoria.
Sí, exactamente, porque entre los expertos con los que hemos estado hablando en COPE hay alguna reticencia. No a la retirada en sí de las mascarillas, que casi todos abogan por ello, sino más bien quiénes deberían ir sin ella y en qué momento. Sobre el quiénes, decía esto Manuel Franco, experto en salud pública.
Va a ocurrir, no le pondría, digamos, a fechas y no le pondría fechas antes de Semana Santa. Se debe hacer de manera paulatina y empezando por las personas que tienen menos riesgo.
Bueno, aboga porque primero sean los que no pertenecen a esos grupos de riesgo, a los que se la quiten, no todos de golpe. Y también te decía, hay alguna reticencia sobre el momento, sobre si no será demasiado pronto. La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología es Elena Vanessa Martínez.
La retirada en sí de las mascarillas puede ser una buena opción, pero tendría que ser adoptada en el momento en el que analicemos los datos y veamos que es posible, porque todos los indicadores evolucionan favorablemente.
Es decir, según Martínez, todavía es demasiado pronto para medir qué repercusión en la incidencia de la pandemia está teniendo la retirada del resto de normas que se empezó a aplicar hace apenas unos días. Te acordarás que estuvimos desgranando también aquí en qué iba a consistir. Sumar una nueva tan significativa como la retirada de las mascarillas en interiores podría hacer que se nos fuera de las manos. Eso mismo opina Nacho de Blas, epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza.
Hay que pensar sobre todo en que las condiciones para retirar las mascarillas no han sido fijadas. O sea, han fijado una fecha que no depende de criterios epidemiológicos. Es decir, no es si la incidencia baja a determinado nivel sin saber lo que va a ocurrir después de Semana Santa, si la incidencia estará subiendo o estará bajando.
Y esa diferencia de opinión también la hemos visto en las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, escuchábamos el lunes al presidente andaluz, a Juan Manuel Moreno, a su consejero de Sanidad. Pedían mantenerlas 1 mes y medio más. Todo lo contrario, comunidades como Madrid o Cataluña, desde donde han presionado para su eliminación lo antes posible. No en todos los sitios se retiran las mascarillas, no en todos los lugares vamos a poder estar exentos de esa obligatoriedad de llevar el tapabocas en interiores. Hay excepciones, Álvaro.
Sí, porque el cubrebocas va a seguir siendo obligatorio en transporte público, en hospitales y centros de salud y en las residencias para las visitas. Lo explicaba también la ministra Carolina Darias.
En aquellos espacios que entendemos que hay una mayor vulnerabilidad, las personas que están y por tanto necesitan de su protección. En el interior de los centros asistenciales, también seguirán siendo obligatorias en los centros sociosanitarios, se va a mantener igual que hasta ahora y también seguirá siendo obligatorio o va a ser obligatorio en los medios de transporte.
Las empresas, los colegios tienen cierto margen, pero ¿hasta dónde puede llegar un empresario a aplicar, a obligar a sus trabajadores a llevar todavía la mascarilla en interiores?
Es algo, Antonio, que todavía sigue sin estar del todo claro. En principio, cuando se publique la norma en el BOE, después de ese futuro Consejo de Ministros, se verá con detalle. Pero le hemos querido preguntar de esto a un abogado laborista, a Álvaro San Martín. Esto nos cuenta.
Hay determinadas actividades que son obligatorias, por ejemplo, la pintura. Si el trabajador no se la pone para trabajar, puede ser sancionado, que puede incurrir incluso en despido. Entonces, como tal, en todos los centros de trabajo, si se instala de manera obligatoria una medida que obliga a llevarlas por el poder de dirección de la empresa, es posible que sí sea imperativa esa medida.
Pero bueno, como ves, habrá que verlo cuando se publique en el BOE en detalle, a ver qué es lo que se puede y qué no se puede hacer.
Estaremos pendientes a la letra pequeña porque muchos nos estamos preguntando, ¿y si mi empresa me obliga a llevar todavía la mascarilla a pesar de esa norma que
dice que a partir del 20 de abril ya no va a ser obligatoria, pues ahí estaremos pendientes a la letra pequeña. Y luego hay una vertiente más, empresarial en este caso, porque hay muchas empresas que aparecieron o modificaron su cadena de negocio en torno a las mascarillas y ahora mismo pues estarán echando también sus números.
Sí, pasamos de tener que utilizar una o varias al día a no tener que utilizar prácticamente ninguna. Hay quien lleva con esto ya 2 años, como Sonia, una chica de Soria que al inicio de la pandemia decidió dedicarse a eso, a fabricar mascarillas.
Las cosíamos entre yo y algún familiar, me ayudaba mi madre, mi tía, que han cosido desde siempre, y entonces las hacíamos nosotras, pues con telas muy originales, con formas muy originales, y la verdad es que eso pues ha sido un poco lo que nos ha salvado durante los meses de pandemia.
Y ahora Sonia cuenta cómo ha cambiado la situación. Hemos perdido el miedo a la pandemia, dice, y se nota en que se venden muchísimas menos mascarillas. Con este nuevo cambio, cuenta, probablemente se vendan menos, aunque su negocio en concreto debería seguir adelante incluso sin esas ventas.
Hemos seguido funcionando con lo que era mi sueño, ¿no? Que es la moda. A través de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de páginas web, de radio. La verdad es que hemos tenido un ojo importante y seguimos sobreviviendo pues gracias a las nuevas tecnologías sobre todo. Sí que tengo que decir que bueno, la pandemia pues ha sido por un lado para todo autónomo, joven o no joven, algo importante en la pérdida de dinero, pero en mi caso, por ejemplo, pues la verdad es que me ha ayudado a resurgir un poco.
Bueno, es un ejemplo de una empresa que ha podido adaptarse a ambas situaciones, pero Álvaro, hay ejemplos de todo lo contrario, empresas que se ven muy afectadas, se van a ver muy afectadas por la desaparición de las mascarillas.
Sí, como por ejemplo el taller de confección de ropa que tiene Rosa en Valdemoro, en Madrid. Al empezar la pandemia, como tantos otros, dio el giro a la fabricación de mascarillas para poder mantener a sus empleadas. Fíjate cómo son las cosas, Antonio, que mientras que en la pandemia aguantaron ese envite, es ahora cuando le ha tocado despedirlas.
En este momento estamos haciendo lo que son los bordados, los arreglos de ropa. O sea, me he reinventado porque las personas que trabajaban conmigo al bajar el auge de las mascarillas, pues ya no las tengo, ahora estoy sola.
Bueno, pues son distintos modelos ahora mismo de negocio que tuvieron que adaptarse en su momento y ahora que ven que las mascarillas van a dejar de ser obligatorias en interiores, pues también tendrán que readaptarse. La fecha es esa, sí, el 20 de abril. Todavía nos queda por conocer la letra pequeña una vez que se ponga fin a la obligatoriedad de las mascarillas en interiores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Has viajado alguna vez en primera clase?
El más fuerte.
No he peleado.
El más duro.
He dado un cursillo sobre educación.
El maestro.
Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Delta Force 2. El sábado por la tarde. En 13.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Llegamos a las puertas de la Semana Santa. Mañana es Domingo de Ramos. Los peques están ya sin clases. Seguro que tú también tienes por ahí algún día de vacaciones. Y por eso, entre todas las cosas que tienes pendientes, igual aprovechas para ir al cine. Por eso, en la mañana del fin de semana de COPE, este sábado 9 de abril, antes de que nos den las 8, nos pasamos por las salas de cine, repasamos los estrenos del fin de semana. Jerónimo, José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿No te ha gustado mucho esta precuela de las aventuras fantásticas de Harry Potter y sus amigos? Veo que ha costado. La crítica es unánime. No le da mucha puntuación. Hablamos de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore.
¡Nuestra guerra contra los Muggles comienza hoy!
Este es el equipo que va a acabar con el mago más poderoso en más de un siglo.
Un magizoólogo, su imprescindible ayudante. Un mago descendiente de una familia muy antigua. Un profesor y un Muggle.
Bueno, es que David Yates, que es el director, ha hecho ya un montón. Hizo las 4 últimas de Harry Potter Y luego las anteriores de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que era la primera, y Los Crímenes de Grindelwald, estaban bien. Lo que pasa es que ahí ya se apuntaba un rollete entre Dumbledore y Grindelwald, o sea, Jude Law y Matt Mikkelsen, que aquí empieza con él, no es desvelar nada, un rollete juvenil. Y entonces ya ves que entra temas que ya son delicados para una saga familiar, ¿no? Todo el tema de ideología de género. Entonces ya se desvirtúa un poco, ya es un cóctel, ya un batiburrillo de cosas, de temas de adultos, de cosas más infantiles, en el que lo mejor es toda la historia de el Muggle, o sea, que es el más pringado, el más realista de todos los personajes, y luego efectivamente hay tres o cuatro animales sensacionales, muy bien ambientados, hay alguna secuencia de acción buena, pero es muy larga, y esa corrección política, que también afecta a otros detalles, hace que se pierda magia en una saga que tenía que tener mucha magia y que la ha tenido hasta hace relativamente poco, porque yo creo que esta última trilogía ha ido bajándola. A ver qué pasa con la 4 y la 5, porque en teoría hay 4 y 5 de esta saga.
No es para todos los públicos, ¿no? Hablamos de a partir de 10, 12.
Sí, por ahí. Sí, yo creo que sí, más bien.
Bueno, vamos a... Mira, ahora que estamos a las puertas de la Semana Santa, que muchos estáis pensando en viajar, que otros tenéis ya vuestro viaje cerrado, llega la vuelta al mundo en 80 días.
Voy a dar la vuelta al mundo en 80 días.
He venido a cubrir su viaje para el Daily Telegraph.
¿Por qué no podemos viajar en tren como la gente normal?
Que comience la aventura.
Esto no es una peli, bueno, es una serie en la que ha adaptado libremente el clásico de Julio Verne.
Efectivamente, Movistar Plus desde el 31 de marzo está completa y ahí me ha gustado un montón. Es una producción europea potente, en cada capítulo hay una aventura, además una es en el desierto, otra en la India, otra es un western, está genial. Y luego el pringado de Phileas Fogg, que va creciendo durante la película, es David Tennant. Ibrahim Coma, que esta es una novedad, es Passepartout, que es francés pero negro. Hombre, lo ha interpretado Cantinflas y Jackie Chan, o sea que tampoco nos va a sorprender mucho. Y el personaje nuevo es genial, una actriz llamada Leonie Benesch, que es una chica de estas precursora de toda la lucha por los derechos civiles de las mujeres, sufragista, y que es periodista. Entonces la compañía es genial, ese personaje. Muy bueno, ¿veis? Una actualización que es coherente con el espíritu de Julio Verne, que no lo deforma, que nunca pierde el tono familiar, que lo puede ver toda la familia a gusto, sin problemas, y bastantes de ellos dirigidos por Steve Barron, el de Tortugas Ninja. O sea, una producción sensacional para la televisión.
¿Y lo siguiente qué? Lo siguiente es una película en la que vamos a poder ver a Cohen de Bow y a Mónica Bellucci, el hombre que vendía su piel.
¿Qué quieres, mi alma?
Quiero tu espalda.
He encontrado un trabajo en Europa. Me lo ha ofrecido un artista que conocí en Beirut.
Esta obra de arte lleva la firma del diablo.
Bueno, es un tipo, se basa en un caso real de un artista belga, Wendell Boyer, que tatuó a un tío en la espalda y lo enseñaba en las exposiciones. Pues esto es lo que le pasa a este injustamente detenido sirio que se refugia en el Líbano y que acaba contactando con un artista que le hace un tatuaje en la espalda y le va enseñando en las ferias, en donde se ve que está más protegida una obra de arte que un ser humano. Este es el concepto de esta sátira del mundillo del arte de Kuter Ben Hania, que es tunecina, es una directora que además consiguió con esta película la nominación al Oscar 2020 a la mejor película internacional. Original, pero como ves, más bien arte y ensayo y reflexión sobre las contradicciones, muchas contradicciones de la sociedad actual.
Bueno, vamos ahora con un intenso duelo interpretativo y existencial en una ruinosa cárcel italiana. Es Aria Ferman.
Todas las actividades han sido suspendidas. No tenemos comunicaciones y la comida da asco.
Tenemos que evitar una revuelta y tú te dejas ayudar por el peor.
Bueno, esta es una película italiana, también muy de arte de ensayo, pero interesantísima, porque al frente está Tony Servillo interpretando a un policía honesto y tal, y a Silvio Orlando, que es un capo detenido en una cárcel. Se quedan solo 12 porque han trasladado a todos los demás con un ambiente decadente total. Y es una reflexión de Leonardo Di Costanzo, que es un cineasta que no ha hecho mucho cine, ha hecho más televisión, sobre la dignidad de todas las personas, que es lo que descubren estos tipos en las relaciones que tienen entre ellos, esbozándose entre ellos una intriga muy interesante, con una fotografía espléndida, buena música de Pasquale Sialon, que lo que estamos escuchando son temas no originales de Vasiliki Anastasiou. Es una película muy interesante, pero como ves, también muy de arte y ensayo.
Bueno, tenemos tiempo para algo más antes de los estrenos de Tacia. Venga, vamos con Las cartas de amor no existen.
Oiga, por casualidad no tendría papel y boli.
Es la chica del tercero de enfrente. Leyéndole es Salamé.
También la escucho cantar a veces. Si tiene la ventana abierta, se lo va a dar.
Bueno, este es Jérôme Bonnel, es una especie de dramedia francesa, muy parisina. Ha hecho solo El tiempo de los amantes antes. Y es un tipo que es Grégory Montel, que es un cómico francés, que es un contratista hiperactivo, divorciado, con un hijo que va a despedirse de su amante. Y entonces baja del piso y se engancha en el bar de enfrente porque quiere escribirle una carta de amor de despedida. Y entonces enrolla con el camarero y ahí se queda, ¿no? Entonces es muy irregular, porque es tan caótica la estructura de la película como la de la mente de este tío, que va saltando de una cosa a otra, de un recuerdo a otro, pero tiene su punto de interés, hombre. Es muy francesa, es muy caótica toda, es epidérmica, es superficial, pero bueno, enfrente tiene de camarero a Grégory Gadebois, que le hemos disfrutado en Delicioso. Tiene un aire, aunque no llega a su nivel, de Smoke, de Wayne Wan y Paul Auster, que era una grandísima película de relaciones humanas. Pues esto es lo que es también esta película.
Si tuviera que contar el número de veces que has visto Escrito bajo el sol de Wings of Eagles, quizá nos vamos a los dos dígitos. Ayer la volvimos a disfrutar en Classics, esta obra maestra de John Ford, con John Wayne, con Dandelion. Bueno, esto fue ayer en 13 y hoy otros dos westerns menos conocidos pero muy interesantes también.
Sí, sin duda, Los últimos hombres duros, de Andrew McLaglen, que había trabajado con John Ford, con Charlton Heston de protagonista, y Sierra Prohibida de Sidney Jutta Fury con Marlon Brando, nada más. Mañana en Viva el Cine Español, dos clásicos de los años 50, El Cristo de los Faroles con Antonio Molina y Marcelino Panivina, las de Lau Baida y Pablito Calvo, ideal para empezar la Semana Santa. Y luego acabamos con un western bastante divertido, además, con un reparto espléndido, Cuatro tíos de Texas, de Robert Aldrich, con Dean Martin y Frank Sinatra. O sea, muy buen plan, como siempre.
Oportunidad para reírnos también. Jero, que te deseo una buena Semana Santa. Gracias.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con hasta un 40% de ahorro en Amazon, puedo comprar ese nuevo reloj sumergible y nadar hasta donde ningún nadador ha llegado nunca. Aprenderé a hablar en delfín. ¿En serio?
Sueña lo grande con un ahorro de hasta el 40% en las ofertas de primavera de Amazon. Terminan el 13 de abril. Más información en amazon.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en Línea Directa. O entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Tierra!